todas sí hablaban de cuando yo me case y cuando quiero. Y yo les decía, yo no me quiero casar, yo quiero ser artista, yo quiero cantar. Y me dijo, escúchame bien, los gallegos embarazamos por las mañanas.
¿Y hola?
Y es mañanero.
Porque pues mucha gente, ahí ves que hay gente que quiere ser mi amigo solo porque mi mamá es Isabel de Pandora.
Yo acuerdo que eso se lo dije a su oído, me la acerqué y se lo dije no sé cuántas veces, porque fueron varios días que tuvimos. Y le decía, mamita, gracias, todo está bien, todo estuvo perfecto, todo lo hiciste bien, te agradezco lo bonito y lo no bonito.
Te amo.
Todo fue perfecto, te amo, vete tranquila, estamos bien. Y yo también sentía un alivio enorme al decírselo. ¿Y qué le dirías?
Que la amo con todo el alma. Y que estoy muy, muy orgullosa de haber sido su hija.
En esta semana especial del Día de las Madres queremos honrar a todas las mamás del mundo. Honrar sobre todo esta relación de madres e hijos. Mamá, que nos da la vida, es sagrada, es hermosa. Hay que valorarla cuando la tenemos, porque cuando se va, vaya que lloramos y vaya que nos duele en el corazón. Pero la relación con mamá también puede ser un reto. No es fácil, ¿no? Todas las relaciones mamás e hijos son facilitas. Y hoy vamos a honrar esa relación y a todas las mamitas que están con nosotros y a quienes ya se han ido. Creo que va a estar muy hermoso el programa, porque además hemos invitado a una pareja de mamá e hijo a quienes yo adoro y ustedes también. Ella es Isabela Escurán con su hijo Jos, que están con nosotros. Así que quédense con nosotros en este episodio. Si estás en YouTube, dale like al video, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y desde los estudios Rockstar en Ciudad de México, este es el episodio 217. Comenzamos.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment. Y todos sus derechos están reservados.
Integrante del icónico grupo musical Pandora, Isabela Escurain ha logrado alcanzar fama internacional tocando con su música y hermosa voz a millones y millones de personas alrededor del mundo entero. Con 32 discos de oro y 15 de platino y más de 10 millones de copias vendidas, Isabel se ha convertido en un referente de la balada pop. Mamá de Jos, a quien heredó su talento musical y hermosa voz y con quien tiene una relación como pocas, nos acompañan juntos hoy para contarnos su historia y celebrar a mamá. Isabela Escurain y Jos están en el podcast. Isabel, Jos, bienvenidos al podcast. Qué gusto recibirte.
Ay, Marco Antonio. Ahora sí que fue de ping-pong. Tú conmigo y yo contigo.
Claro, yo tu podcast fue el nuestro. ¿Qué pasó, Jos?
Pero en el tuyo viene una cerecita especial. Ah. Está mejor que en el suyo.
Ay, cálmate.
Bueno, es que aquí te tenemos invitado a ti.
Por eso.
A platicar de mamá.
De la jefa.
De la jefa.
De la jefa.
¿Qué tal es Isabel como mamá?
Pues mira, ay, sí.
A ver.
No, pues la verdad es una muy buena mamá. O sea, yo tengo muchos amigos que me dicen así de lo que daría yo por tener una mamá como la tuya, así de relajada y de... Pues no sé, o sea, es una mamá única, diría yo.
Claro, aparte es una mamá a la que ya tomaste con experiencia. O sea, no fue que, ay, lo tuve a los 18 y
al
no sabía yo ni qué hacer.
Al contrario, muy tarde.
No, muy tarde no.
Lo parí a los 43, tarde.
Pero bien, tarde. A la sí, europea, estilo europeo.
A la europeo. ¿Sabes qué pasa? Que yo todo lo hice tarde. Empecé a cantar a los 25 y de ahí, pues, mi carrera. Y nunca me paré a pensar, quiero casar, no me quiero casar, quiero tener una pareja. No era primordial en mi vida, la verdad. No. Siempre sí era primordial pensar, quiero tener un hijo. En su momento, pero quiero tener un hijo. Y luego... Me caso a los 39, te digo que todo tarde, sí. Y tengo a mi hijo a los 43, le llevo muchos años, pero la verdad creo que tenemos una relación muy, muy linda y una relación donde yo me preparé, la verdad traté de prepararme lo mejor que pude, teóricamente, luego ya en el camino, pues la teoría no sirve de mucho, pero pues creo que no lo he hecho tan mal hasta ahorita.
Yo diría, para empezar, quitemos la etiqueta de tarde, porque para decir tarde hay que compararlo con algo y ya se convierte en un juicio, ¿no?
Todo es ya, perfecto. Por eso. Pero a ver, tarde quiero decirte, a los 43 años, tener tu primer hijo es tarde. Yo veo mi hija, yo hacía invitaciones de primera comunión y mi hermana hacía invitaciones de bodas. Y nos llevamos un año y medio. Y decía, ¡Qué bárbaro! Estamos desfasadísimas porque mi hermana se casó a los 24, tuvo a sus hijos a los 25. Entonces, claro, tiene nietos y demás. Y yo, pues, estaba haciendo...
Literal, agradece que no tienes nietos, porque imagínate
gracias
tú.
Gracias a Dios. No. Oye, sí los podría tener.
¿Cuántos años tienes, José?
20.
No, ya podrías tenerlos tranquilamente. No,
tres o cuatro.
Cálmate. Pero a lo que voy es que generalmente tiene los hijos, la gente los tiene entre los 30 y 40. Es una edad dentro de todo más normalita, si así lo quieres poner. Oye, no me quejo, ¿eh? No. Soy felicísima de haber tenido a mi hijo a los 43.
Porque es otro sabor completamente distinto. Porque tú, a ver, espérame. Pandora inicia por el 85.
Señor,
el 85. 85. Y tú tenías...
Acababa de cumplir 25 años.
25 años. Entonces, ya, o sea, es lógico, era un éxito fenomenal mundial de Pandora, pues andaban de gira, andaban grabando, andaban disfrutando de todo eso y no tenías en tu radar prioridad, me voy a casar.
No, claro que no. Sí, de hecho, cuando yo empecé a cantar, mis amigas todas, yo tenía un grupo en el colegio que se llamaban Las Jeans,
sí,
que luego salen Las Jeans de ahorita, pero nos llamábamos Las Jeans, y todas sí hablaban de cuando yo me case y cuando quiero. Y yo les decía, yo no me quiero casar, yo quiero ser artista. Ya. Yo quiero cantar.
O sea, y decías, ¿algún día voy a ser mamá? O
algún día seré mamá, que sí tenía yo la ilusión de ser mamá. Pero te digo, ellas lo tenían como muy claro desde muy chavas. Yo no. Claro. Yo les dije, yo no. Yo primero, y yo tengo 62 años, te estoy hablando que en esa época era muy raro que una mujer trabajara, no se fuera con los estándares naturales de una mujer, de casarse y tener hijos y ¿no? Y la verdad es que no me arrepiento en lo absoluto.
Y se te dio cuando decidiste ser mamá. Fue una decisión ser mamá.
Sí, totalmente.
¿Te enamoraste?
Me enamoré de su papá y me casé a los 39.
Ajá.
Yo desde antes, yo desde novios hablé con José Manuel, papá, y le dije, oye, yo no sé si tengo mi reloj biológico funcionando, ¿no? Claro. Nunca me había embarazado ni nada. Entonces, no sé si voy a poder tener hijos. Quiero que sepas que si no me puedo embarazar, quiero adoptar.
Ok.
Te voy avisando.
Sí, sí, sí.
Él tenía ya una hija.
¿Y qué dijo?
Me dijo, perfecto. Va. Me costó trabajo embarazarme, tuve tratamiento, lo que tú quieras y mandes. Y cuando me relajé y dejé el tratamiento y dije, ya, me voy a embarazar. Digo, ya, voy a adoptar, ya está. El mes siguiente, tómale. Llega, tómale, vos. Barbón.
¿Dónde andabas? ¿Qué estabas esperando ahí?
Pues estaba en la rumba, yo creo. Andaba en la fiesta en algún lado, porque si no, no me hace lógica.
Andabas en el mundo espiritual, sí, coqueteando ahí a unas querubinas.
Con mi abuelo.
Con el abuelo.
Oye, como yo sí creo que los hijos te escogen, yo estoy segura que José Manuel nos escogió como papás.
Pues yo no sé, no me acuerdo, pero...
No, ya... No, pero yo estoy, sí, claro, pero yo estoy segura simpático que por ahí andaba diciendo, eso va a ser mi mamá.
Qué maravilla. Oye, entonces te dio miedo, sí te dio miedo el tema biológico, decir, oye, 43.
Hombre, la duda.
Mamá. La duda.
La duda de que dije, mira, nunca me he embarazado, no sé si puedo tener hijos, o sea, no sé si podré embarazarme, y si no lo puedo hacer, desde ahorita te digo que yo quiero adoptar, mi hijo, perfecto. Me parece perfecto y sin problema. Ya. Y luego, pues, Julio Iglesias, un día, yo hacía mi programa de radio con Karen Guindy.
Ajá.
Y entrevistó a Julio Iglesias y entonces Karen le dijo, oye, pues ella está casada con un gallego.
Ajá, su esposo.
Y entonces le dijo, ¿y tienes hijos? No, todavía no. Le digo, estoy justamente en eso. Y me dijo, escúchame bien, los gallegos embarazamos por las mañanas.
¿Y hola?
Y es mañanero.
¿Dónde veo? Hola, aquí estoy.
Es mañanero, aquí muchacho. Estoy.
¿Qué? O sea, ¿eres hijo de un mañanero?
Sí, unas quesadillas y tantán, aquí estoy.
Hay que continuar la tradición familiar, entonces ya sabes para dónde ir.
Exacto.
Lo nuestro de familia son las mañanas.
Las mañanas.
Juguito de naranja recién exprimido, ¿me entiendes?
Ok, ahora fíjate, todas las mamás tienen superpoderes y eso es algo que pues yo vi en mi mamá, pero no porque lo vi en ella, mamá divorciada con tres hijos, yo era el más chiquito, no porque lo vi en ella, lo dejo de admirar y me dejó de sorprender. ¿Cómo le hacen para hacer tantas cosas y estar al pendiente y criar hijos y trabajar? Mi mamá salía a trabajar, se iba todo el día. Yo lloraba, mamá, no me dejes, pero tenía que salir a trabajar y regresaba. ¿Te identificas?
No, pero sí.
Entonces, los mamás tienen superpoderes.
Sí,
yo te pregunto a ti, hijos, ¿cuáles son los superpoderes que ves en tu mamá? Además del poder de la chancla.
No, el poder de cuando te dice, ¿puedes ir a buscar a mi cajón el plumón gris? Mano está, sí está. Mano está, y llega y la abre y ahí está el plumón. Y estás media hora buscando el mendigo plumón. Y no aparece y la abre ella y ahí está.
Es que son hombres ustedes. Los hombres no ven las cosas.
Pero mamá.
Mi pantalón gris no está, que ahí está colgado, es el tercero. No, no está, que ahí está. Vas al closet, ahí está.
Se me hace que los pones tú.
¿Será? No. Pero de veras.
¿Qué otro superpoder? ¿Qué admiras en tu mamá? ¿Qué admiras? Te voy a dar las dos preguntas juntas para que las aproveches. Okay. ¿Qué admiras en ella y qué ha sido un reto para ti? Porque yo, mi mamá, recuerdo que la amé con todo mi corazón, pero era un reto enorme.
Un reto, yo creo que el que sea Isabel de Pandora.
Ok.
Yo creo que ha sido un reto fuerte, tanto por, o sea, cuando estoy con ella como cuando no estoy con ella. Ajá. Porque pues mucha gente, ahí ves que hay gente que quiere ser mi amigo solo porque mi mamá es Isabel de Pandora.
Claro.
También me tocó en, digo, tercero de primaria una novia que su mamá la mandó a ser mi novia para conocer a mi mamá. ¿Me entiendes? O sea, cosas muy rudas. Una vez perdimos una función de cine porque la pararon y yo estaba muy enojado, tenía como 9 años.
Y deme el autógrafo, una
sí,
foto.
Sí, 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 yo en el fondo así. Esperando a que acabara.
Y una pausa. ¿Y qué haces? ¿Cómo decides eso, Isabel? Porque por un lado, tú y tus pandoritas siempre han sido especialmente amorosas y buenas con todo su público. Y se detienen y dan fotos y todo. Y tienen una paciencia enorme. Me consta, las he visto. Pero estás con tu hijo, lo vas a llevar al cine. ¿En qué momento decides, soy Isabel, la cantante y la mamá de mi niño que quiere ir al cine?
Fíjate que no. Ahorita que dices, nunca he tenido esa disyuntiva de o me voy con el niño o atiendo.
Sí.
Simplemente creo que es algo que es una responsabilidad de mi carrera.
Claro.
Y él lo tiene que entender. Ni modo. O sea, si me están frenando para. Hombre, si me va a dejar un avión, si les digo, oigan, me va a dejar el avión, chao.
Claro.
Pero fuera de eso, yo creo que. Y como dices tú, siempre nos gusta atender a la gente y sí. Siempre, si alguien se nos acerca. Y José lo ha entendido muy bien desde chiquitín, ¿eh? Al principio, una vez cuando tenía, no sé, 6, 7 años, íbamos al súper y entonces le dije, no te me pierdas y tal, porque uno vive un poco inquieto del niño, ¿verdad?
Claro.
De que no se nos vaya a perder. Entonces, como yo no sé chiflar, y mi hermana me enseñó a hacer un... Así, ¿no? Ese es mi chiflido.
Ese es tu llamado.
Y entonces,
es mi llamado, es como la batiseñal.
Le decía yo a José, si se te acerca alguien y cualquier cosa, tú pega de gritos y te quedas ahí parado. Muy bien.
Ajá. Sí, ya sabes, y yo...
Entonces, de repente,
¿no?
Oigo allá al lado, yo estaba en el pasillo 5 y José en el 6. Y oigo no sé qué. Sí, sí, y viene con una señora. Aquí está. Y me la enseña y yo, ¿qué tal, buenas? Se la pasaba en el pasillo, me dice la señora. Es que iba en el pasillo y me dijo, ¿usted conoce a Pandora? Sí. ¿Sabe quién es Isabel de Pandora? Sí. Es mi mamá, está acá al lado. Venga, la voy a llevar. Entonces, me llevaba a la gente. Pues mucho gusto, señora. ¿Te acuerdas, enojo?
No me acuerdo de eso, pero me acuerdo de muchas veces que te usé para zafarme cosas.
Así, me usaste.
¿Cómo qué?
Espero que mis profesores de la escuela no estén viendo esto. Pero yo desde como quinto de primaria compraba a mis maestros dándoles de Navidad un disco firmado por Pandora. Y ya estoy graduado, mira. Acabas de la vida, ¿no?
¿De qué
pero
sirvió,
espero
sirvió?
Que nadie lo vea porque si no me regresan.
Pero fíjate, la hora de la confesión, aquí confesando el pecado.
Ah, no, pues me los daba ella.
Claro, pero no sabía para qué.
Ah, no. Yo llegaba y, profe, un 6.
Otro disquito.
Otro
disquito que salió.
El original.
Ya.
El vinil.
Pues está bien.
Está bien. Bueno, y cuéntame entonces más. Es un reto ser hijo de Isabel, la famosa Isabel de Pandora. Sí. ¿En qué otra forma veías esos retos? ¿Sientes que la tenías que compartir más?
No. No, sí, o sea, siempre sentí que tuve la atención que necesité. Ajá. Siempre. Porque, pues, o sea, como dice ella, además de ser Isabel de Pandora, pues, al final del día era mi mamá.
Es tu mami, sí.
Si en un show yo necesitaba algo, pues sí, era así como de, ¿qué necesitas? A lo mejor no ella, pero me mandaba a alguien.
Claro.
También fue reto a veces cuando viajaba mucho y yo me tenía que quedar aquí.
Claro.
También eso también era complicado.
Claro.
O sea, no tenía a mi mamá presente.
Sí. Que normalmente sucede con papá.
Uh-huh.
Es al revés.
Sí.
Y en este caso era con
también mamá. Mi papá viajaba ¿también? Mucho.
Okay.
O sea, sí había veces que me tenía que quedar con mi hermana grande y,
yeah.
Y así.
¿Y los superpoderes de Isabel como mamá, que todos los tienen? ¿Qué es lo que más admiras de ella?
Que cuando le digo, por ejemplo, mamá, voy a ir a tal fiesta o algo así, y me dice, como que tengo aquí un algo que no me da buena espina.
Ajá.
Y pues me quedo en mi casa y algo pasa.
Wow.
Siempre.
O sea, la intuición está fuerte.
Siempre, sí.
Qué bueno que le haces caso, porque no todos los hijos...
No, tenemos una relación muy padre, mi mamá y yo. La verdad, o sea, mis amigos lo saben, o sea, yo creo que mi mamá sabe más cosas que mis amigos, de mí.
Es tu amiga, tu mamá, le platicas todo. Ahora, ¿cómo logras eso? Porque no cualquier hijo le cuenta las cosas a su mamá, y menos hoy en día. ¿Cómo lo has logrado?
Te digo que yo tomé cursos, embarazada y tal. Tuve una amiga mía, educadora familiar, muy padre, que se llama Ángela Marulanda. Y Ángela, de entrada yo tuve la hija de mi esposo, lo cual me ayudó un poco, a ver si me entiendes, a aprender a ser mamá sin ser mamá, porque no era mi hija. Ajá. Pero yo siempre he sido muy mama oso, siempre he sido muy protectora, muy...
Conmigo eres así.
Ajá. Entonces, esa fue como mi escuelita, ¿no? Lisa. Y luego, cuando me meto a estos cursos, algo que me quedó increíble de Ángela, que me dijo, siempre nos dijo, hablen con su hijo adolescente, que es la etapa difícil, es la verdad, porque todo lo demás la llevas muy bien. Hablen con sus hijos como si fueran sus sobrinos, no como sus hijos.
Claro.
O sea, tú regañarías a Sebastián, tu sobrino, como regañarías a José Manuel porque llegó tarde de una fiesta. No, hablarías con tu sobrino. Entonces, ese chip lo tengo siempre muy metido. Habla con José Manuel. Es muy raro que yo realmente me enoje con José. Tenemos una comunicación muy buena. Trato de juzgarlo lo menos posible. Trato de entender lo que está pasando. Le doy mi punto, pero no lo regaño. No lo castigo. Le digo, a ver, tú pon tu consecuencia. ¿Cuál sería tu consecuencia?
Okay.
Y entonces él decide cuál es su consecuencia.
Le das oportunidad de ser adulto.
Exacto. Y luego estudió en una escuela que me gusta muchísimo, que es el Tomás Moro, que es una escuela que los hacen pensar mucho.
Okay.
Y entender por qué hicieron mal, qué fue lo que hicieron mal. Y en la escuela, de hecho, haz de cuenta, sí, me da igual. Dame un ejemplo, hijo, de que les hacían las reflexionar de qué hacer y por qué. ¿Qué era, Sebastián?
¿Qué era?
Por eso, haz de cuenta, copiaban en el examen y los cachaban, yo qué sé, o sacaban un acordeón, me da igual. Y entonces los cachaban y entonces tenían que hacer una reflexión de qué hiciste, por qué lo hiciste y cómo lo solucionaste.
Una introspección, como una...
Exactamente.
Como una autoayuda.
Y es una escuela que se acopla...
Y responsabilizarte.
Y es una escuela que se acopla mucho a ti también. Y eso me ayudó muchísimo. O sea, yo venía de una escuela que era...
Militar.
Súper estricta.
Sí.
Y llegué al Tomás Moro y me sentí en un parque.
Claro.
Sí.
Sí, porque los apoyan mucho en lo que sabe. O sea, a ver, tú eres bueno para historia, magnífico, ahí sí te voy a presionar. Malo para matemáticas, pues pásame un 6, mi hermano, y con eso estás del
pero
otro lado.
Pero se adaptan a ti, o sea, no quieren que todos sean del mismo molde.
No, o sea, se adaptan a cada alumno.
Eso está maravilloso.
Está padrísimo, es un padrísimo colegio.
Eso está maravilloso. ¿Por qué? Porque, digo, qué bueno que tengan esa filosofía. ¿Qué tipo de escuela es o cuál es el...?
Fíjate que yo cuando... De las cosas que más trabajo me costó cuando tuve a José... José Manuel, su papá, es español, por lo cual... Pues él no creció aquí.
Ajá.
A la hora en que tuvimos que tomar la decisión de a qué colegio meterlo, Marco Antonio Regil, yo sentí un yunque en mi cabeza. Dije, ¿qué responsabilidad es saber a qué escuela vas a meter a tu hijo? Porque es para toda la vida. Es cuando los años más importantes de su vida los va a vivir.
Se va a formar.
Ahí se va a formar. Entonces, yo estaba muy agobiada y preguntaba, ¿y qué hacía? Una amiga mía me dijo, mira, busca una escuela que esté de acuerdo a la educación que ustedes le dan. Porque si tú lo metes, porque yo soy cero Montessori, haz lo que se te dé la gana. No, yo soy muy cuadrada en ese aspecto, en mis principios y mis reglas, y, ¿no? Y su papá igual. Entonces, busco una escuela que tenga esa misma filosofía que tú como mamá.
Claro.
Y como educación. Y entonces dije, ok, quiero una escuela que sea bilingüe, una escuela que sea mixta, y una escuela que sea católica.
Ok.
Para ponerle las bases de...
Pero al mismo tiempo de mente abierta. Porque...
No. Entonces, no, esa fue la primera escuela.
Ah, ok.
Claro.
Okay.
Esa fue la primera escuela. Entonces, yo trabajé en ese colegio.
Ya. Yeah.
Que se llama El Junípero. Y es un colegio que es muy buen colegio, pero no es para todos los niños.
No, no.
Y yo no estaba casada con un colegio. Esa es otra. Que hay muchos papás que dicen, yo estudié en el Vistahermosa y mi hijo va a acabar en el Vistahermosa, sea como sea, ¿sabes?
Y va a ser doctor, porque yo soy doctor.
Ajá. O va a ser arquitecto. Pues, oye, no, dales chance, ¿no? Bueno. Y sí, efectivamente, sus primeros años de kinder y eso fue muy feliz en ese colegio, pero luego ya no. Su carácter no era para un colegio cuadrado, como es el Junípero. Entonces, pues lo saqué.
Sí. Son muy estrictos los colegios religiosos, son muy, muy
estrictos. Y es un ambiente muy pesado. O sea, si lo comparas con el que estaba yo ahorita, es muy pesado.
Muy, tiene razón. Yo cuando los 3 años de colegio católico en el que estuve fue el ambiente más pesado que recuerdo.
Sí.
Más controlador y loco al mismo tiempo.
Sí, no, horrible.
Sí, horrible.
Yo no me la pasé nada bien. la verdad. En preescolar, pues no me acuerdo.
Qué bueno que nos cambiaste de escuela.
Sí, la verdad es que sí. Que nos cambiaste de escuela. ¿Sabes qué es lo que te digo? No me casé con el colegio. Dije, lo que quiero es que mi hijo sea feliz. Va a estar ahí 17 años de su vida estudiando.
Y entonces hiciste el cambio a este otro
colegio. Otro colegio que es laico.
Claro, okay.
Que dije, mira, ya las bases católicas ya las tiene.
Ya, pues, y ya está. En tu casa, además.
Exacto. Y lo metí a un catecismo, lo que tú quieras. Pero lo cambié a este colegio que muchos primos míos tenían ahí a sus hijos. Y tú no sabes el cambio que hubo en mi hijo.
Tu hermano tenía un hijo ahí.
Mi hermano tenía un hijo ahí, sí. Claro. Y fue felicísimo. Y tiene sus amigos desde tercero de primaria hasta ahorita. Siguen siendo sus mismos cuates. Feliz.
Qué bueno.
Sí.
¿Cómo era José de chiquito? ¿Eras travieso? ¿Eras dicharachero? ¿Eras mentirosillo?
Era mentirosillo y travieso.
Ajá.
Sí, pero travieso sano. Sano. No travieso que te para los pelos de puntas. No, era un travieso sano.
Cuéntanos unas travesuras así de José. Okay. No sé si tú las recuerdas.
Pues un día me tocaron la puerta en mi casa y me dijeron, su hijo está aventando piedras y le están cayendo a los coches de abajo.
No.
¿Sí o no?
Y le cayó un coche de policía. Y mi primera reacción fue esconderme bajo una mesa de cristal. Y pues todo el mundo me vio ahí, ¿no? Claro. Pero sí, escuché el timbre y dije, ¡ay! Y me escondí abajo de la mesa.
¿Estás tirando piedras a la calle?
Sí, de mi jardín a la calle.
¿Te pareció?
Tenemos piedras como este tamaño. Pues dije, estoy muy aburrido, ¿qué hago? Pues aventamos piedras.
¿Te pareció muy buena idea? Sí, a esa edad, esas cosas
nos parecen buenas. Sí, no, dices, ideas. Eres un genio.
Sí.
Y las avientas.
Y man,
no. ¿Qué otra travesura te acuerdas?
Ah, una vez. En mi escuela, en la primera que se llama el Junípero, teníamos pues nuestras tarjetitas de identificación de alumnos. Y me acuerdo que un día una maestra, mi abuela de España, me regaló unos audífonos de Bob Esponja. Y la maestra me los rompió. O sea, los metí en el cajón y se rompieron. Y yo dije, sí, pues yo me robo tus tarjetitas de los alumnos. A ver cuándo las encuentras.
No.
Y entonces me llevé, eran como 25 tarjetitas. Y las escondí en el cuarto de mi mamá, ¿por qué no? Y pues las encontró mi mamá.
Ok.
Y me dijo, la próxima que robe este mar, te le llamo a la policía. Y ella sí.
Y no volvió a robar.
Y
no volvió a robar.
Claro.
Ya. ¿Se acuerdan? ¿Han visto el jueguito este tiktokero de Instagram que agarran y que hay una voz que dice, ¿quién es el más no sé qué?
Ah, claro.
Se señalan. Sí. Ajá. ¿Vamos, jugamos?
Venga.
Jugamos, yo soy su voz.
Uy,
de Instagramera. Okay. Y nada más se señalan.
Llamen, el otro. Challenge madre e hijo.
Challenge madre e hijo.
Eso,
madre,
bienvenidos.
Challenge. Está en masculino porque pues si no es muy difícil, está en masculino pero es
venga,
masculino
venga.
Femenino, ¿ok?
Llégale.
Ok. ¿Quién es el más desvelado? Se empatan. Hay empate aquí. Ok. El más amiguero. Isabel gana. Ok. El más berrinchudo. José gana. El más amoroso. Se dividen aquí. José e Isabel. El más gastalón. José gana. Ok. El más dormilón. Se dividen. Por fin. Sí, Isabel. Isabel gana. El más dormilona. El más tragón.
Jos,
doble voto para José. El más coqueto.
Yo.
José vuelve a ganar. Cuidado con eso, José, cuidado. Cuidado con eso.
Oye, pues algo tenemos que vivir, ¿no?
Sí. El más grosero de sí, groserías.
Yo.
José, ok, aquí se está controlando.
Pero jamás enfrente de mi madre.
Jamás enfrente.
Jamás.
Jamás. Sí, eso sí, jamás.
Jamás he dicho una grosería enfrente de mi mamá.
¿Jamás?
No.
Hoy podríamos empezar. ¡No! ¡No!
Pues fíjate.
Sí, oye, no. Y si la va a decir, me dice, ma, te quiero contar algo y perdón por lo que voy a decir.
Si canto una canción y hice una grosería, le digo, ma, perdón, pero pues.
Ahí va, qué bueno que sea respetuoso. Perdón aquí el tío Marco que está metiendo.
No, pero así debe de ser.
El más enojón.
Mi madre.
Tu madre, Lisa, gana. El más responsable.
Mi madre.
Isabel gana.
100%.
Sí.
Oh,
o
sea. Tómala.
José Manuel.
Isabel.
Está bien.
Está bien.
El más desordenado.
Yo.
Uy,
por
Dios
muchísimo.
Mío.
Sí, no.
Qué cosa.
Sí.
Y finalmente, ¿quién es el más miedoso?
Mi madre.
¿Y? Yo soy miedosa, ¿me consideras miedosa?
¿A qué le tienes miedo?
A que le pase algo a mi hijo, nada más.
Es todo.
Oila.
Oila.
Oila, la que no quiere ver películas de terror, oila.
Ah, no, bueno. Odio las películas de terror, no me gustan nada.
A mí me dan miedo las serpientes y ya. Y morirme.
Tienes que hablar con el tío Marco para hablar de eso.
¿El tío Marco para que hable de la muerte? Yo no me he muerto todavía.
No, pero yo creo que hay que entender la muerte desde un lugar mucho más sano.
Ah, ya, entiendo.
Pero desde chiquitito.
Entiendo, pero me sentí así como que, dile al tío Marco. Él ya pasó por eso y yo, ¿qué onda?
No, para eso entonces tendrías que hablar con el tío Héctor Suárez Gómez. Él sí ya pasó por eso. Héctor Suárez Gómez tuvo una muerte clínica.
Una muerte clínica y regresó.
Y regresó.
Ah, ya ves.
Con ese sí.
Ese, habla con el tío correcto, por favor.
Yo creo que no hay que tenerle miedo a la muerte.
No.
Es un tema. De chiquito sí me preguntó un día, mami, ¿no te vayas a morir? Le dije, mijo, seguro me voy a morir. Ley de vida, me voy a morir antes que tú. Dios quiera así sea. Uh-huh. Pero todavía me falta mucho. Pero yo creo que no hay que tenerle miedo a la muerte. Es lo único seguro que tenemos. Claro. Hay que. Ser amigos de la muerte. La muerte está en la puerta.
Yo creo que tal vez no es tanto el miedo a la muerte, es el miedo a qué hay después de, ¿no?
Sí,
o la tristeza para mí cuando mi mamá se va es ¿y si no hay nada más allá?
Es que sí la hay. Tu mamá era de fe.
No, yo sé.
Y yo también.
Pero obviamente el miedo no es a la muerte. Es, no tengo miedo a morirme. Es como, bueno, ¿y
qué pasa
me
después?
Encantaría que hubiera un más allá. Me encantaría ver otra vez a mi mamá, a mis abuelos. Oye, me encantaría que eso que te cuentan de que están los familiares y llegan todos y el mismísimo Cristo te recibe. ¡Ay, pues qué padre!
No, yo sí creo que así es, fíjate. Yo, de veras, yo tengo esa creencia. Fíjate, cuando mi papi trascendió hace 22 años, va a ser 23, me dio tanta ilusión pensar, híjole, qué padre que ahora que me muera, ¿eh? O que yo trascienda, va a estar mi papá ahí. Y ya hoy, pues, mi papá y mi mamá.
Bien.
Sí, qué alegría, qué ilusión.
No, qué hermosa. No, eso es la maravilla.
Sí, señor. Cuando... Y encontrarme con Dios así, frente a frente, me parece increíble.
Sí. No, el tema es cuando empiezas, que te entran las dudas, porque es normal que te entren las dudas de, ¿y si no hay más allá? Y claro, si no hay nada, no nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?
Sí, no.
Entonces, ¿para qué te preocupas? Porque si no hay nada, pues cierras los ojos y se acabó la función.
No, yo de chiquito todas las noches, o sea, como mi abuelo, que nunca conocí, falleció dormido.
Sí.
Pues yo siempre dije, ¿y si me duermo y no me despierto? De chiquitillo, yo tenía como 8 o 9 años. Ajá. Y todas las noches le marcaba a mi tía May. Le decía, oye, May, si no me despierto. Y me decía, no pasa nada, no sé qué. Y yo, bueno, gracias. Le colgaba y me dormía.
Y ya te dormías.
Pero como un mes entero pasó eso, todos los días.
Wow. Sí, y así es la mente. Empieza uno de repente a sufrir por cosas que no existen.
Exacto.
Y ese es el tema de no tenemos, si nos estamos preocupando por algo que no ha pasado y que cuando pase, pues no tenemos control sobre eso.
Exacto.
Sí, claro.
Entonces, no hay
miedo a lo desconocido, que eso es muy duro, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Ahora, volviendo al tema de la relación mamá e hijo.
Venga.
Porque te decía, yo tuve, pues, como te lo platicaba en tu podcast, tuve una relación de amor y reto con mi mamá,
sí.
¿No? Si pudieras, José, cambiar algo. No quiero decir necesariamente de tu mamá, pero algo de la relación entre ustedes, algo que pudieran cambiar para que estuviera mejor, ¿qué sería?
Ahora sí me la pusiste difícil. No sé, creo que tenemos una muy buena relación. O sea, no, yo la verdad no cambiaría nada.
No, ¿te gusta así como está? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de la relación?
Uno, ¿cómo nos llevamos? O sea, que nos contamos todo y nunca hay peleas, nunca nos peleamos, nunca nada.
Ajá.
Y cómo se lleva mi mamá con mis amigos también.
O sea, nada.
Sí, o sea, mis amigos dicen que tienen dos mamás. Ajá. Su mamá y mi mamá. ¿Verídico o no verídico? Gracias.
Eres la clásica que los amigos de José vienen y te cuentan sus cosas.
Totalmente.
Y te platican eso otra día.
Totalmente.
Eres así.
Sí.
Sí, mi mamá era igual.
Y se quedan a dormir en la casa. Y son mis hijos.
Sí.
Sí, sí, los cuido y los regaño. Y niños, ya duerman, se les apago las luces, en fin.
Y los aconsejas y todo.
Pues bueno, trato de... Yo tuve unas tías importantísimas en mi vida que para mí fueron mis guías, mi tía Mari y mi tía Maricoles. Y lo agradecí, lo agradezco. Ya no está ninguna de las dos aquí, pero las agradezco mucho porque me guiaron tan padre que eso es lo que yo he tratado de hacer con los hijos de mi... Uh-huh. Digo, con los amigos de mi hijo y con mi hijo mismo, ¿no?
Claro.
El llevar una bonita relación, el no juzgar, el tratar de que aprenda de mi... De mi experiencia, pero como le digo, nadie experimenta en cabeza ajena.
No.
Yo te cuento lo que yo viví en tal cosa. Te digo una tontería, el cigarro. Ojalá no fumes nunca, hijo. Ojalá que no, porque es muy difícil. Yo fumé, me costó mucho trabajo dejar de fumar. Y fumó, bueno, pues ni
pero,
modo.
Pero es ojalá, no te atrevas
sí. Sí.
Es distinto.
Sí, de hecho, cuando me dijo, cuando prendes el cigarro, ponlo enfrente de mí.
Claro.
Mi primer cigarro lo prendí enfrente de mi mamá.
Claro. Entonces es mejor que lo haga en casa y que te tenga la confianza.
Claro.
A que te tenga miedo y no le digas.
Exactamente.
Que es lo que muchos papás que quieren ser muy estrictos y lo hacen quizás con la mejor intención de proteger, ¿no?
Sí, claro.
Pero son tan estrictos que lo vas a hacer, pero atrás de la casa.
Mira, yo he visto mucho que los chavos, que sus papás los traen muy, muy, muy acá, pues son los que luego se desbordan de una manera muy, muy, muy peligrosa, tal vez. Por querer vivir lo que sus papás no les dejan vivir.
Claro.
Y claro, lo hacen, como dices tú, en la parte de atrás de la casa, y eso lleva un riesgo terrible.
Sí, por desafío a la autoridad.
Exacto. Yo no quiero decir que mi hijo no esté en peligro de que pueda caer en ciertas cosas,
claro,
pero siento que al no prohibir nada, no le prohíbo ni que tome, ni que fume, ni que... Trato de hacerlo razonar el por qué no.
¿Por qué le conviene?
¿Por qué le conviene no?
Eso es súper alivianado y eso ya es ejemplar, te lo reconozco. Te felicito que tengas una mamá y te sacaste la lotería.
Pero no me lo agradezco, no sé si la escogió o no, pero pues gracias.
¿Quién me la haya mandado?
Sí.
¿Quién me la haya mandado? Gracias. ¿Tú hay algo que cambiarías o que mejorarías de la relación que tienes con tu hijo?
Cuidado, Isabel. Yo dije que nada.
No, yo lo único que cambiaría es que creo que he sido una mamá y su papá también, que ha sido un papá que le hemos dado mucho y que de repente me siento a pensar y digo, ¿será que tenía que haber sido menos explícita o menos de darle todo, no todo lo que pide, sino enseñarle, ahora que platiqué contigo, que trabajas desde los 15 años y que le has luchado y que le has trabajado y que le tomas un valor, que quiero que mi hijo tenga ese valor.
Ajá.
De que las cosas cuestan mucho trabajo.
Ajá.
Y no sé si no lo he hecho bien en ese aspecto.
Okay.
Porque ha sido un niño que, gracias a Dios, hemos podido darle cosas.
Darle todo, tenerlo protegido.
Ajá, tenerlo protegido y no sé si... A mí sería lo único que cambiaría. Ojalá que mi hijo entendiera que las cosas valen la pena cuando tú las trabajas.
O sea, a pesar de que con todo tu amor, con todo el amor de los dos papás, le han dado todo, también te quedas con la inquietud de ojalá que valore.
Sí, exacto.
Y que no lo dé por sentado.
Mis papás fueron unos papás muy audaces.
Ajá.
Y nos educaron. Mi papi sí tenía su dinerito, pero nunca nos los demostró, ¿sabes? Entonces, dice un dicho, educar en la pobreza es mucho mejor y mucho más fácil que educar en la riqueza. O sea, mami, me quiero ir a Disneylandia 3 días. Pues, mijito, qué lindo. Yo también, pero no hay cómo.
Claro.
¿Me explicó? Gracias. Sí. No se puede.
Ajá.
No hay cómo. ¿A qué? Déjame ver si hago el esfuerzo y te mando a Disney.
Ajá.
¿Ya me entendiste?
Sí, sí,
mis papás siempre fueron de guardarnos un poco todo ese... Nunca sentimos que fuéramos niños ricos. Nunca fuimos ricos. Pero vaya, que pudiéramos hacer todo lo que quisiéramos, que luego nos dimos con el paso de los años, nos dimos cuenta que sí nos podían haber dado y soltado más. Tenemos un coche para las 4 mujeres y mis hermanos iban en aventón a la universidad a los 19 años.
Ajá.
Este niño a los 16 tuvo coche.
Claro.
¿Ya me explicó?
Sí, es otro mundo también.
También.
Yo andaba en metro, en camiones, en peceros, y yo si tuviera un hijo hoy, no sé si lo dejaría que anduviera en metro, en peceros,
porque
en
tienes
camiones.
La posibilidad de que no lo necesite.
No, y porque es otro
y
mundo.
Que no lo puede hacer,
sí, está más
que
peligroso.
No lo haga.
Sí, sí, claro. Está más peligroso el mundo.
Ah, no, sí, sí está.
No es lo mismo que antes. Y no me refiero nada más a vivir en México, en Estados Unidos,
sí,
en todas partes.
Sí, en todos lados.
O sea, sí hay más depredador allá afuera.
Sí, de acuerdo.
Entonces tienes que cuidarte.
Pero
más.
Pero eso será lo único que yo cambiaría, fíjate.
Claro, entiendo, valorar. ¿Y cómo te sientes en ese aspecto? ¿Sientes que puedes llegar a valorar las cosas aunque las has tenido?
Sí, pero sí me cuesta trabajo.
Ajá.
La verdad. O sea, si es así, de repente si es el berrinche de ma, ¿me puedo ir a Valle con mis amigos el fin de semana? No, pues no tenemos coche, por ejemplo. Ah, pero pues podemos rentar un... O sea, ¿sabes?
Claro.
Entonces sí siento... Sí estoy de acuerdo contigo, Isabel. Me gusta cómo piensas.
Gracias, José Manuel. Gracias, José Manuel.
Muy bien, parece bien. Ahora, estabas hablando de tus papitos. Porque, digo, te digo una cosa, José, que hablando de valorar, y no quiero sonar aquí al teo aburrido, pero lo que tienes hoy, aparte está joven, está sana, está en sus 5 sentidos, aparentemente.
¡Aparentemente! Sí,
da a entender que sí.
Da a entender que sí. O sea, lo que tienes, José, sí logras dimensionar el regalo enorme que tienes,
sí,
de que la tienes aquí hoy en vida.
Sí, sí,
ojalá que muchísimos años por delante puedes platicar con ella, la puedes abrazar, la puedes besar, puedes compartir. Es muy difícil valorar lo que no has perdido. ¿Pero sabes lo que tienes?
Sí. Sí, sí, porque la primera pérdida que tuve fuerte en mi vida, que la sentí, fue mi abuela.
Mi madre.
Mimi.
Su mamá.
Sí.
Entonces, pues...
Doña Mimi.
Ver a mi mamá, cómo la vi, dije, ay, pues sí, sí valoro que mi mamá esté aquí todavía y pues...
¿Cómo la viste? ¿Cómo le pegó desde tus ojos?
No, pues sí estaba... O sea, estaba muy tranquila de que mi abuela pues ya no estaba... O sea, porque mi abuela tuvo tuberculosis.
Tuberculosis.
Oh, qué duro. Entonces, pues estuvo sufriendo unos años y pues la vi tranquila de que ya no estaba sufriendo, pero pues sí la vi destrozada. Porque pues al final del día, madre solo hay una.
Claro.
¿Vieron? Incluimos el título del programa aquí.
Muy bien bajado ese. Muy bien bajado ese. Hashtag aquí abajo.
Hashtag,
comenta aquí abajo.
Pero
la viste vulnerable. La viste tal vez con un dolor con el que nunca la habías visto.
Sí, no, nunca había visto a mi mamá como la vi ese día. Y nunca la he visto hasta el día de hoy como la vi ese día.
Claro. Porque sí te mueve todo. La pérdida de mamá. La de papá es una pérdida importante, pero la pérdida de mamá, del ser que te trajo a la vida. Número uno, se va mamá y dices, el que sigue soy yo. ¿No?
Sí, ya te quedas sin techo.
Te quedas sin techo, exactamente. Pero se te mueve. ¿Cómo viviste la pérdida de tu mamita?
Mira, la pérdida de mi madre, como te dice José, fue... Nos quedamos como muy en paz. Yo como hija me quedé muy en paz. Y me quedé en paz porque no me faltó decirle un gracias, mami. Un te adoro, mami. Uh-huh. ¿Qué necesitas? La cuidamos. Pues bueno, tú sabes, los adultos empiezan ya, y sobre todo mi mamá, que tenía problemas de pulmón, ya no tuvo Alzheimer como tu madre, pero sí se le iba ya mucho el avión porque no le irrigaba la sangre igual al cerebro, en fin. Uh-huh. Entonces, pues, y se convierte en un adulto, pero es tu mamá, es un adulto, digo, es una niña chiquita con poder.
Sí.
O sea,
no le gusta que le digan
no
qué hacer.
No quiero comer. Y dices, pues no quiero comer y es mi mamá y me callo en mi boca.
No la puedes obligar.
¿Sabes? Ajá. No es lo mismo que si me dice aquí, mi hijo, no quiero comer. Le digo, te callas y comes. ¿Ya me entendiste? Son niños con poder.
Lo vieron, ¿no? Agresión física.
Ha quedado documentada.
Quedó documentada.
Y hoy sí comí.
Aquí vemos la repetición del momento.
Hay que checar el VAR.
Vamos a checar el VAR. Aquí está la repetición. Ve usted cómo le pega. Y el jugador queda visiblemente lesionado.
Entra a la camilla.
Pero bueno, como te digo, como hija quedamos todos mis hermanos, somos seis. Estuvimos todos con ella en ese día. Curiosamente, desde hace 40 años comemos los martes siempre en casa de mis papás. Desde que se casó mi hermana, hace 40 años, empezamos a implementar que los martes se comía en casa de mis papás. Estábamos todos viviendo ahí, excepto Mimi. Ajá. Pero ella venía los martes a comer. Y de ahí se quedó la comida de martes, que hasta el día de hoy existe la comida del martes.
Okay.
Y curiosamente, mi mami trascendió un martes. Y estábamos todos ahí.
Y ese día, después de muchísimos años que no pasaba, estábamos todos los nietos, todos los sobrinos, todos los bisnietos, los hijos, todos.
Ahí estábamos todos.
¿Cómo te llevabas con tu abue?
Impresionante. Hasta el día de hoy he dicho que mi abuela es el amor de mi vida.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Pues no sé, o sea, como no sé. Siempre tuvimos una conexión muy padre.
Y era su nieto, pues no quiero decir consentido, pero sí el que más veía y el que con el que más convivió, porque yo tengo un rancho que mi mami iba muchísimo, me la llevaba todos los fines de semana y tal. Y entonces convivió mucho con José y José tuvo esta abuela. Yo no tuve abuelas. Entonces para mí ver a mi mamá... Claro. Convivir con mi hijo era fascinante. Y hablaban horas y se sentaba a ver el fútbol con ella.
Y me marcaba por teléfono y me decía, ¿hay fútbol? Y yo, sí, abuela, está jugando el Villarreal contra el Mallorca. ¿Y a quién le vamos? Pues a los de amarillo. Ojalá ganen. Y me colgaba.
Qué linda. Sí. Sí, o sea, era alivianada, lo alivianada es de familia. Sí.
No, mi madre era alivianada, pero fue una madre... A diferencia de mi papá, que mi papá fue un besucón, apapachador, tocador. Mi madre fue una mujer que la hicieron crecer más friona.
Ah.
Esas son cosas que te van enseñando en la vida.
Okay. Sí,
¿me entiendes?
Sí.
Digo, si tu familia es medio fría, pues bueno, creces. Mi madre aprendió a besar, a que la atacábamos a besos y la agarrábamos. La pobre tuvo que dar un giro importante de, okay, me tengo que dejar. No todos sus hijos somos igual de besucones, pero somos una familia muy tocona y muy besucona. Uh-huh. Y mi madre tuvo que aprender. Uh-huh. Mi mamá tuvo seis hijos y fue una gran madre, pero siempre fue una mejor esposa. Uh-huh. Sin que nos faltara mamá, ¿eh?
Claro.
Que es una tarea dificilísima, lo que te estoy diciendo. Sí. Un equilibrio cañón. Mi mamá todas las tardes estaba con nosotros y se dedicaba a sus hijos, que de veras le sacamos canas verdes, pésimos estudiantes los seis, una cosa espantosa. Uh-huh. Pero llegaba mi papá a la casa, 7:30 de la noche, y decía, niños, me voy con su papá. Y siempre fue una gran esposa, o sea, tuvo un equilibrio muy audaz.
Claro, pero eso lo aprendes, te está dando un gran ejemplo.
Un gran ejemplo.
Un gran ejemplo. ¿Cómo la recuerdas en tu corazón hoy que físicamente no está? Porque siempre estará en tu corazón.
Sí, sí, sí.
¿Cómo la recuerdas? ¿Qué lecciones de ella recuerdas? ¿O te pasa que ahora que ya no está, revisas
sí,
y revisas
claro,
la película?
Claro, claro. Y de repente me veo muy en ella. Hay cosas que digo, ¡ay, caray! Esto lo hubiera hecho mi mamá, ¿sabes? Ah. Mi mamá fue una mujer, te digo, yo la admiré muchísimo por esa habilidad que tuvo de saber ser una gran mamá sin dejar de ser una gran esposa, que es me parece increíble. Mi madre fue una mujer dedicada a sus hijos, pero fue una gran hija. Yo a mi abuela, mis abuelas se murieron con un mes de diferencia, yo tenía tres años, o sea, no las viví, a ninguna de las dos. Mi papá ese fin de año le dijo a mi mamá, Mimi, ahora sí este año nos desmadramos. Pero porque se quedaron sin mamá, los dos.
Ok.
Y mi mamá, pues con mi abuelo Manuel, que era su papá, una gran hija, una gran hermana, siempre. Y eso se lo vi a mi mamá y se lo admiré tanto siempre. Y siempre, punta en blanco, arregladita, cero fodonga, se cuidaba mucho.
¿Qué te decía cuando iba a comer a la casa en pijama?
Ah, porque, mami, vente ya los últimos años, ¿no? Mami, vente a la casa. Ah, es que les da la etapa en que ya no quieren ni quitarse la pijama.
Claro.
Entonces le comprábamos pijamitas monas, ¿me entiendes?
Claro.
Y le ponía dos aretitos de perla para que se viera como elegante, como para que se viera elegante. Y entonces, no le digan a nadie que vengo en pijama, ¿no, mami? Llegábamos a la casa y llegaba José Manuel, mi ex marido, y entonces le decía, Álvarez, vengo en pijama, ¿eh? No digas, ma, pues no creo que íbamos a decir que estabas en pijama. Pero bueno, adorable, de veras, siempre estuvo muy punta en blanco, muy elegantita, muy mona. Jamás le oí decir una grosería. O sea, fue una mujer, muy mujer, y una mamá extraordinaria.
Extraordinaria.
Sí.
¿Te quedó algo? Bueno, ¿por decirle?
No.
No, nada.
Nada.
Sé que tu hermana Maite es tanatóloga, ¿verdad?
Sí.
Y entonces sé que creo que hicimos lo mismo, que hacían círculos como de amor a su alrededor,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Antes de que se fuera, ¿nos puedes compartir
antes
un poquito
de que
de
se
eso?
Fuera, estuvimos todos, te digo, fue un martes, que estaban curiosamente todos, los nietos, los yernos, todos. Los hijos, por supuesto. Ya estaba ahí en su camita, ella era muy, muy católica, entonces rezaba. Están todos, cerraba sus ojos. Y nos pasaba lista. Están todos y, a ver, Alfonso, presente, Agustín, presente, Isabel, presente, así, bueno. Y al lado de ella cantamos, ella ya nada más así como de tu mamá, de Celito lindo, que hacía nada más las cejitas.
Sí, sí, sí.
Mi mamá igual, cantaba canciones que le gustaban. Y eso sí nos dijo, de repente nos dice, Isa y May, cuando me vaya, porfa, ¿me cantan el Ave María? Ay, mamá, no, qué petición más complicada. No, no nos pidas eso. Que la cante Fernanda. Fernanda era una hija más de mi mamá.
Claro.
No, Fernandita canta muy lindo, pero yo creo que me la canten las tres.
Claro.
Ah, ok, mami, pues haremos nuestro mayor esfuerzo. Y sí estuvimos alrededor de ella, sí le dimos mucho amor, nos reímos a carcajadas. Ya decía mucha sandez, entonces nos divertimos. A mi hermano mayor lo regañó muchísimo. Y entonces, pero ahí estuvimos con ella, conteniéndola, abrazándola. Ya cuando se iba a ir, se murió a las 6:07. Ya cuando se iba a ir, ya tenía la oxigenación muy baja. Maite estaba de un lado y yo del otro. Una de mis hermanas estaba preparando una inyección porque estaba, no queríamos que se asfixiara. Entonces le metían algo para expandirle un poco los pulmones.
Que no sufriera.
Ajá, que no sufriera. Uno de mis hermanos, te digo que lo regañó. ¿Vas a llorar, Alfoncito? ¡Ay, Cookie! Le decía, Cookie, mami. ¿Vas a llorar? Bájate a la sala. Lo corrió. Y lo corrió hasta sus últimos momentos. Y Agustín estaba parado por ahí.
Y que era su forma de proteger.
Exacto, exacto.
De amar.
Y entonces decía, quiero que se... Ah, y eso sí nos dijo. Quiero que sepan que me estoy yendo en paz, feliz,
wow,
llena de amor, llena de agradecimiento y con toda la ilusión de encontrarme con Dios.
Qué belleza.
Y entonces ya la abrazamos... Maite le decía, te dije que íbamos a llorar, güey.
Ya sé.
Maite le decía, mamita, busca la luz, busca la luz. Y yo estaba al lado de ella, ma, ahí está mi pa contigo. Y ya vino tu mamá y tu papá por ti y tal, no sé qué. Y la veíamos, yo le veía la cara y yo pensaba, los está viendo. Estoy convencida que los estaba viendo. Ma, tú eres una guerrera. Tú puedes, mami. Venga, vete. Ya, vete. Wow. Tranquila, aquí estamos bien, no sé qué. Yo vi cómo se desprendió su alma. No sé cómo decirte. No lo vi, pero lo vi. Porque vi cómo hizo... Y sale mi hermana. Ya, ya se fue.
Wow.
Ya se fue. Y entonces... Llegó mi hermano y... ¡No lloren, no lloren! No, no, sí, lloren. Si claro, quieren llorar, lloren.
Claro.
O sea, no hay que guardarnos los sentimientos. Pero mi mamá se fue feliz. Feliz, y así fue.
Qué hermoso.
Se fue muy contenta. Y le cantamos Ave María. No te lo puedes creer. Esa misma noche que nos fuimos al velo... donde... Ay, no es Galloso, en el otro.
Sí, donde velan.
Ajá. Panteón, de nombre.
El Panteón.
Llegamos y como que no avisamos mucho, era ya muy tarde, dijimos, mañana avisamos, para que no hubiera tanta gente y tal, ¿no? Hasta las 10 de la noche ya llegó al lugar de ahí del panteón y no sé qué, al velatorio. Y éramos 9, 10 personas que estábamos ahí, llegó Fernanda. Uh-huh. Y entonces le dijo José Manuel, mi ex marido, ¿quieres ver a tu tía? ¿Sí? Le pusimos su ipil yucateco, porque ella uh-huh. era yucateca, su ipil, con su rosario y tal. Y le abrimos la caja para que la viera, estaba divina, con una carita preciosa. Y entonces, ay, tía, no sé qué. Y entonces ya estábamos tranquilas, la verdad. Les digo, oigan, ¿y si le cantamos a la Ave María ahorita?
Claro.
Pues mira, no hay nadie, estamos bien. Va, no estábamos ni llorosas. Pues órale, va. Y ahí le cantó, ¿tú te acuerdas? ¿No? Porque se había muerto la directora de tu colegio y estaba a tres capillas.
Sí, al lado.
Y le cantamos Ave María a mi mamá.
Qué hermoso.
Y al día siguiente quisimos volvérsela a cantar y Maite ya no pudo, por ejemplo.
Ya, la voz ya estaba.
Ya no, se garganta. Quebró, claro. Se quebró. Y nada más Fernanda, yo un poco así con el llanto. Fernanda es muy fuerte y ella lo hace muy bien. Y le cantamos Ave María a mi mamita.
Qué hermoso tener ese privilegio de despedir así a tu mamita, pero también qué importante y qué hermoso. Es decirle a alguien cuando se está yendo, ya te puedes ir.
Sí,
te puedes decir, todo está bien.
Todo está bien.
Soltar, dejar ir.
Es que luego la gente no se va porque tiene pendientes.
Claro.
O sea, esto de que haz de cuenta, oye, llegó el hijo fulanito y a los 2 minutos se murió. Claro, lo estaba esperando.
Lo estaba esperando.
O al hermano perengano, o, sí. ¿Sabes? O sea...
Sí, sí, sí.
Y estoy convencida de que la gente, cuando le dices todo está bien. Para una mamá es bien difícil irse.
Claro.
Eso nos decía una tanatóloga. Claro. Es muy duro irse porque se quedan preocupadas siempre. Nunca dejan
siempre
de ser mamás.
Siempre están preocupadas por los hijos.
Nunca dejan de ser mamás.
Yo me acuerdo que eso se lo dije a su oído, me la acerqué y se lo dije no sé cuántas veces porque fueron varios días que tuvimos. Y le decía, mamita, gracias, todo está bien, todo estuvo perfecto, todo lo hiciste bien, te agradezco lo bonito y lo no bonito.
Te amo.
Todo fue perfecto, te amo, vete tranquila, estamos bien. Y yo también sentía un alivio enorme. Al decírselo.
Claro.
Era como cerrar el círculo y hacer paz absoluta. O sea, que no solamente es por quien se va, es también por tú cerrar ese círculo.
Sí, claro, por cerrar tu círculo, por no quedarte con nada pendiente. Sí. Si mira, la gente que nos está escuchando, si pudiera yo decirles algo es, digan las cosas en vida.
Sí.
Díganles cuánto los aman, cuánto los quieren, lo agradecidos que están. Los papás tratamos de hacer lo mejor que podemos. A veces nos equivocamos, a veces no. Pero... nunca lo hacemos con el dolo de hacer daño, claro, a nuestros hijos. Entonces, creo que es bien importante que la gente, y no solo a las mamás, a sus papás, y si todavía los tienen a los dos, disfrútenlos, gócenlos, apapáchenlos, béselos. Si empieza ya con las neceses de las edades, no los juzguen, no los regañen. No, ya te dije 4 veces que están... No discutas. Dale por su lado. ¿Qué
nunca,
más te da?
¿Nunca te vas a acordar? Nunca te vas a acordar diciendo, ay, aquella discusión que le gané a mi mamá, ah, qué buena estuvo. Jamás. Lo que te acuerdas es, ¿para qué me peleé? ¿Para qué le discutí? ¿Por qué perdimos tiempo hablando de estupideces? Cuando nos podíamos haber dado un beso, un abrazo, ir al cine, cantar una canción.
Pero tristemente, Marco, no lo. Híjole, ojalá tuviéramos esa madurez de poderlo realmente. Hacerlo consciente,
sí,
y hacerlo de verdad.
Sí.
No hasta que se vayan a ir o hasta, claro, que ya se fueron.
Claro. Sí, yo entiendo que no quedó mucho pendiente, pero esta pregunta romántica siempre de si pudieras regresar el tiempo. Yo fantaseo mucho con eso, ¿no? O sea, decir, me quedo pensando, wow, si estuviera viva hoy, ¿a dónde la llevaría? ¿Qué haría con ella? ¿Cómo, así como de película? ¿Cómo, si Dios te diera el privilegio de que un día regresara, qué harías con ella? ¿Cómo sería un día con ella?
Yo me la llevaría a Progreso, a Yucatán.
Ajá.
Que era su lugar que más... Ay, te dije que íbamos a llorar, ¿eh? Me la llevaría a Progreso. Que ahí amó su playa, ella era yucateca. Sí. Todos mis veranos fueron ahí. Amaba su tierra, amaba su playa. Tiene muchísimas primas. Tú te has de acordar de las idas a ver a las tías. A las tías que sacaban sus sillitas.
Sí. Y eran miles.
Eran 10, 12 tías. Y mi mamá y su hermana. Y sacaban sus sillitas a la playa porque en Progreso, familia, está el mar, la arena y las casas.
Claro.
O sea, no hay ni un malecón. Ni, no, nada. No, no. O sea, si el mar se viene encima, se mete a las casas. No sé, claro, cómo decirte. Entonces, y los atardeceres son preciosos. Uh-huh. Progreso es un lugar que tiene esta cualidad que es amanece y ves el amanecer y ves el atardecer.
Claro, pues en la península yucateca.
Exactamente, entonces la península la ves perfecto. Y salían las señoras, las abuelas, que les decíamos, con su sillita todas, a ver el atardecer.
Ahí te la llevarías.
Ahí me la llevaría.
¿Y qué le dirías?
Que la amo con todo el alma. Y que estoy muy, muy orgullosa de haber sido su hija. Sí. Y era poco fan de Pandora, ¿eh? Ni creas. Los fue a ver.
¿Cómo que?
Te lo juro. Los fue a ver creo que 10 veces. Pero 10 veces de... Pero nunca dejó de ser mamá. Fíjate esta anécdota.
Ajá.
Nos vamos a Acapulco a cantar. Y Maite, mi hermana, se intoxicó con me da igual qué. Y entonces andaba yendo por el excusado. Ajá. Pero teníamos que ir a cantar. Y entonces mi mamá decía, a ver, no. Avisen que Maitecita no puede ir porque... No, mamá, ¿cómo no voy a ir? O sea, no, mijita, no, estás malita, no. Uh-huh. Y entonces, no, mamá, pero tengo que ir. Bueno, mi mamá tenía su lugar sentada en el público.
Ajá.
Pues le dijo a Ale Tamargo, que era nuestra manager, no, Alecita, yo quiero estar arriba en el escenario pendiente. Mi mamá inyectaba muy bien y estaba con su inyección. Ojo, viendo a Maite, por si Maite necesitaba la inyección, estar lista para salir a inyectarla.
Wow.
Y ahí se la pasó todo el show. Ma, ¿no te quieres bajar? No. ¿Qué tal que tu hermana necesita la inyección? Yo aquí me quedo.
¿Super mamá?
¿Ves?
Solo una mamá.
Dime cómo no iba a tratar de... Estoy lejísimos de lo que fue mi madre, ajá, pero bueno.
Ahora, fíjate, este podcast se lo dedicamos con mucho amor, ¿verdad? A toda la gente que... Sí. A quien ya se les fue papá o mamá, en este caso el Día de las Madres, ¿no? A quienes ya se les fue y que viven esta tristeza. Y hay tanta gente que cada vez que tocamos este tema dice, es que yo no sé cómo superarlo, es que yo no sé qué hacer, es que no lo acabo de aceptar, es que no es lo mismo, la vida no es igual y todo. ¿Qué le dirías tú, Isa, a ellos?
Mira, yo creo que es tan importante cerrar ciclos y tan importante dejarlos ir. Yo creo que quien se queda aquí sufriendo la muerte de alguien o la trascendencia de alguien, los sigues como teniendo como atrapados en ese dolor.
Uh-huh.
Yo, mi sugerencia sería que si todavía no tienes ese proceso bien trabajado y bien, bien aceptado, hombre, pues hay gente preparadísima, como una tanatóloga, que te puede ayudar a soltar.
A soltar.
Que no es lo mismo que olvidar.
No, o sea, ni reprimir tus sentimientos.
No. Simplemente es soltar.
Ni que no te importe que se fue.
Exacto.
No, es soltar.
Soltar.
Para ti, ¿qué fue soltar? ¿Cómo podrías explicar el... ¿Qué es soltar?
Yo a mi mamá y a mi papá, mira, mi papá tiene casi 23 años de haberse ido, y mi mami en el 17. Yo pienso diario en ellos.
Uh-huh.
Diario, te digo, ahí tengo su foto. Pero ya se fueron, o sea, los solté. No los tengo amarrados a mí. No los tengo... no sé cómo decirte. Mira, yo creo que el soltar facilita mucho el poder soltar cuando no te queda ni un pendiente, ni un gracias, ni un te amo, claro, ni un gracias por todo lo que me diste. Por eso es importante todos los días hacer esa conciencia y decirlo.
En vida.
En vida.
Y si no pudiste hacerlo en vida, lo puedes hacer.
Lo puedes hacer.
Lo puedes hacer.
Claro que lo puedes hacer.
Puedes escribir una carta, puedes escribir una canción o cantar, puedes hacer oración, puedes decirlo.
Muchas cosas.
Sacar todos los pendientes. Si te sientes culpable de algo, decirle, oye, mamá, siento que pude haber hecho las cosas mejor y a veces me... O sea, expresarlo de alguna u otra manera.
Y agradecer. El agradecimiento da mucha paz.
Sí.
El saber agradecer y dar las gracias, aunque ya no estén,
sí,
da mucha paz.
Exactamente. Y y mi querido host y mis queridos amigos, ese día, yo se los digo a los que tienen a sus papás, sus mamás todavía aquí, les digo, ese día con el que tal vez les va a pasar como a nosotros, de qué daría por un día con mi mamá de regreso, ese día es hoy.
Háganlo.
Tú la tienes aquí hoy, Jos, y la tienes mañana y pasado mañana. Y yo sé que cuando uno los tiene, dice, ay, pues es normal tenerlos.
Sí, la veo mañana.
La veo mañana, sí. Pero ese día que algún día vas a decir, cómo me gustaría regresar el tiempo, aquí está. Y sí. Es hoy. Y si la tienes, dile gracias. Dale gracias. Tu amor. ¿Qué le dirías? ¿A quién vida? ¿Qué le dirías? ¿Qué le agradeces? ¿Qué es algo que no vas a olvidar?
Pues que yo soy quien soy por mi mamá.
Vela a los ojitos a ella.
Que yo soy quien soy por ti. Y todo lo que logre lo haré por ti.
Mi amor.
Y eres mi heroína, jefa. Y mi ídolo.
Amor. Ay, mi amor. Oh. Dime tú, si no me parte el alma.
¿Y tú qué
le agradeces? Te amo mucho, hijo. Te amo mucho. Pues para mí es la mayor bendición que tengo. En mi vida es mi hijo. Bueno, primero voy yo, la verdad.
Ah,
y luego sí. Va mi hijo. Sí, es lo más importante que tengo en mi vida. Y digo primero voy yo porque si no estoy yo bien, no puedo hacer feliz a mi hijo y no puedo claro. estar bien con mi hijo. Entonces, primero tengo que estar bien yo. Y me siento que estoy muy bien y por ende puedo tener una relación como la que tengo con José Manuel, que es lo que más amo en este mundo.
Claro. Y al amarte tú primero, le estás mostrando logro a él cómo él se puede, te puedes amar y te conviene sí. amarte a ti primero.
Así es.
Les agradezco
otra lloradita cuando quieras.
Otra lloradita cuando quieras. Les agradezco mucho que vengan a celebrar esta semana del Día de Mamá y del Día de Abuelita, el Día de Bisabuelita y de toda la sagrada energía femenina que nos ha dado la vida que nos tiene aquí. Y de verdad, gracias.
Y hay que honrarlas. Hay que honrar a nuestros ancestros, hay que honrar a nuestros padres, hay que honrarlos.
Soy Marco Antonio Regil y te tengo una pregunta. ¿Has sentido que el miedo te paraliza? Te quiero decir algo, es normal sentir miedo, especialmente cuando estamos enfrentando nuevos retos, cambios, experiencias, situaciones nuevas, entramos a una situación desconocida en el trabajo, en nuestra vida personal, cuando nos ponemos metas en el nuevo año, es normal sentir miedo, pero si no aprendemos a manejar el miedo actúa como un freno que nos aleja y nos detiene incluso antes de empezar y no cumplimos por eso esos proyectos que tanto queremos. Es decir, lo que tenemos que hacer es aprender a manejar el miedo para que el miedo no nos maneje a nosotros. Y por eso he creado una masterclass gratuita donde quiero que vengas para compartirte lo que yo he aprendido y que me ha funcionado. Y vas a descubrir cómo usar el miedo no como un freno que te detiene, sino como incluso un vehículo que te ayuda a manifestar lo que tanto quieres en tu vida. Así como lo escuchaste, el miedo puede jugar a tu favor si tú sabes cómo hacerlo. Esta masterclass es completamente gratis y te invito a que te registres aquí abajo. Aquí está la información para que nos veamos y podamos aprender juntos y ganar en este nuevo año.
No puedo dejarlos ir sin que me digan planes artísticos, presentaciones, cosas. ¿Dónde las podemos Ujale. Ver? ¿Dónde podemos saber ustedes? ¿Sigues con Pandora y Flans?
Sí,
Gina?
Pandora y Flans, Inesperado Tour. Estamos muy contentas. Ha sido una cosa increíble lo que ha pasado. Y tenemos muchos shows. La verdad es que los invitaría a que vean nuestras redes sociales, sí. que es donde más fácil está.
¿Y tu
está.
Podcast? ¿Y tu programa?
Ah, tengo un programa de YouTube que se llama Isabel Ascurain Abre la Caja de... Ya Marco Antonio ya lo invité.
Sí.
Y
les dejamos la liga aquí en las notas.
Exacto, para que sigan. Exacto. Y y Pandora y pues yo soy muy todo el tiempo estoy haciendo cosas. Sí. Todo el tiempo me gusta estar inventando y creando y sobre todo ahorita pues estoy muy muy interesada y muy clavada y muy esperanzada de la carrera que va a tener mi hijo y de que encontrarle una buena gente que lo guíe. Yo no me quiero meter.
Ajá.
Quiero que él tenga su gente.
Te vas a meter de lleno a la cantada también sí. y todo.
Sí, a la música en general.
A la música. Estás preparando tu lanzamiento, que sí. es al que invitarás espiritualmente a tu abue, a que esté presente.
Sí, sí, sí.
Ya está por ahí, ya.
¿Ya?
Que es pop, es ranchero, es, pues es rap, es reggaetonero.
Pop,
¿qué eres?
Funk, ajá, raro.
Ok.
O sea, quiero hacer cosas que en México no hay, en español no hay.
Ok.
Quiero ser el Bruno Mars mexicano.
Oh.
Tómale.
Oh, ok. Drop the mic ahí.
Yeah.
Muy bien.
No, como le digo, qué bien. Aprende de los grandototes. Qué maravilla.
Qué maravilla. Y se lo vas a dedicar a tu abuela, en tu corazón y a tu mamita. Ok. Pues nos encantará verte.
Seguro.
Aquí estamos para ayudar en lo que podamos ayudar.
Gracias.
Gracias. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Gracias por haber
venido. Gracias, Marco Antonio. Sabes que te quiero con todo el corazón.
Yo también.
Y que Dios bendiga a nuestras madres.
Que Dios las bendiga.
Sí, señor.
Y nos las cuide mucho. Y ojalá que sí, cuando nos vayamos de aquí, sea un reencuentro.
Ahí va a estar. No lo dudes. Ahí van a estar. Ahí van a estar.
Ahí está.
Ahí van a estar.
Gracias. Pues ustedes, gracias, amigos. Espero que les haya servido este episodio. Si están en YouTube, escriben acá abajo en los comentarios qué fue lo más importante que aprendieron. ¿Les sirvió de algo lo que escucharon? ¿Hay algo que les va a inspirar este podcast a hacer hoy mismo con mamá, con abuelita? Hoy, en vida, o si ya no están aquí espiritualmente, ¿qué aprendieron? Escríbanlo aquí en los comentarios. Si nos están escuchando en Spotify o Apple Podcasts o cualquiera de las plataformas de podcast, entonces pueden ir a mi Instagram o Facebook y ahí publicamos segmentos del podcast y ahí nos pueden dejar sus comentarios. En YouTube, like, campanita, suscríbanse al canal. Nos estamos viendo pronto. Gracias. Aprendamos juntos.
Toda una vida esperándote y al fin te tengo aquí. Noche tras noche imaginándote y al fin te conocí. Tanto esperé encontrarte, ahora no te dejaré ir, no. Hoy que ya puedo amarte, solo quiero hacerte feliz. Oh, toda una vida imaginando tu olor. Por esa hora que te tengo, se acaba el dolor. Toda una vida sin tener tu calor. Ahora muero por tus besos y quiero entregarte mi amor.
¡Bravo! ¡El sobrino! ¡El sobrino! ¡El sobrino!
Este episodio fue grabado en Rockstar Media Studios, Ciudad de México.